La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Ingresan fuerzas estatales y federales a Chiquilistlán y Mascota ante el reporte de civiles armados. Rechaza el alcalde de Tapalpa vínculos con la delincuencia organizada. Registran escuelas de Jalisco ausentismo de 50% en el regreso a clases. Reportan salida masiva de turistas extranjeros de Puerto Vallarta tras jornada de violencia. Familia de El Mencho reclama sus restos a la Fiscalía General de la República. Se desaceleran los contagios de sarampión en Jalisco, afirma la Secretaría de Salud. Avalan diputados reducción de la jornada laboral a 40 horas. La iniciativa pasa a congresos locales. Detalla el gobierno federal iniciativa de reforma electoral. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostica un ambiente cálido en gran parte del país. Jalisco con clima caluroso, sin descartar la probabilidad de lluvia en la zona montañosa del sur de la entidad. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 33, por lo que será una tarde cálida con cielo despejado y ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 57 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada durante las últimas horas, correspondiente ya a la mitad de esta semana, miércoles 25 de febrero, y como siempre, a su disposición las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulu Torres recibe su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio, y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseando que vaya avanzando bien su jornada, que sea el arranque también de una excelente, excelente tarde y de verdad, gracias, gracias por estarnos acompañando en esta transmisión. Que vaya muy bien su día. Vamos a los detalles de la información. Ayer, el gobernador de Jalisco informó acerca de la desactivación del Código Rojo porque hoy estaría regresando todo prácticamente a la normalidad con la reanudación de las actividades económicas, industriales, comerciales, educativas, el regreso a la normalidad, anunciaban las autoridades. Sin embargo, lo cierto es que esto no se ha alcanzado de bien a bien, y lo cierto también es que hay algunos puntos de Jalisco en donde todavía se viven momentos de mucha tensión. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el sur de nuestra entidad, en Chiquilistlán. Edgar Flores nos comparte los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, hace aproximadamente 24 horas, el gobernador de Jalisco anunciaba que a partir de las 11:30 de la mañana de ayer se declaraba como desactivado el Código Rojo luego de esos hechos violentos que sacudieron al estado de Jalisco durante prácticamente todo el domingo y todavía parte del lunes. Esto implicaba, como ya dábamos cuenta ayer en este mismo espacio informativo, bueno, pues como lo dices, la reactivación económica, el transporte al 100%, actividades industriales, levantar cortinas, negocios y demás, pero pues hubo un contraste importante que fue lo que ocurrió en el sur de la ciudad, perdón, en el sur del estado, hablando específicamente del municipio de Chiquilistlán, y ahora ya sabemos por la declaración del gobernador que esto no solamente ocurrió en Chiquilistlán, sino también en Etzlán y en Mascota, que fue las cientos de denuncias ciudadanas de pobladores que principalmente en Chiquilistlán daban cuenta, una, de presencia de criminales armados y de que los tenían completamente incomunicados. Hoy el gobernador lo aceptó, pero dijo también que ya se hicieron intervenciones en Chiquilistlán, bueno, específicamente de este municipio de la zona sur, muy pitallero por cierto. Bueno, pues dijo el gobernador que ayer entraron en coordinación fuerzas estatales y fuerzas también federales, ingresaron al municipio para regresar la tranquilidad y la gobernabilidad. Si te parece, Ricardo, vamos a escuchar lo de que declara hoy el gobernador Pablo Lemus en torno a este tema de Chiquitlán, que por cierto, lo que decir de paso, fue motivo de varias de verdad llamadas telefónicas a Buenos Días Metrópoli, seguramente en otro espacio informativo como el de Víctor Montes Rentería, de escuchas que o bien pasaron y mejor se regresaron por lo que estaban viendo o que estaban viviendo en ese momento, pues el terror de lo que estaban haciendo los criminales, sembrando el pánico entre pobladores de este municipio. Escuchemos entonces al gobernador Pablo Lemus.
Entramos anoche en conjunto con la Guardia Nacional. Hemos ido recuperando municipios donde nos reportaban la presencia de algunos delincuentes. Fue el caso de Chiquilistlán anoche. Entramos también antenoche en Mascota, que era otra de las poblaciones que traían muchos problemas. Y bueno, estamos retomando la paz y la gobernabilidad en absolutamente todos los municipios. Chiquilistlán ya está tranquilo en estos momentos.
Y añadiendo a esto, señaló que tanto Chiquilistlán, Ezatlán como Mascota, lo confirmó hoy por la mañana el gobernador, están ya tranquilos. Esto luego de que fueran reportes coincidentes entre los tres municipios de ver camionetas enfiladas, apostadas a bordo de carretera, en los ingresos del pueblo, gente armada, gente que estaba pues sembrando el pánico entre los pobladores, a horas de que se había declarado este regreso a la normalidad, y lo entrecomillo, a la ciudad, así como también en el interior de Jalisco. Esperemos que los pobladores de Chiquilistlán puedan comunicarse, mi estimado Ricardo, no sé qué opines, para ver si de verdad pues notan la presencia policial, notan la presencia federal y estatal, y de verdad la tranquilidad y la gobernabilidad están regresando a sus municipios, que vaya que la han pasado mal desde el pasado domingo.
Bien, Edgar, te agradezco mucho. Te agradezco mucho la información, nos mantenemos por supuesto al pendiente en un contexto en donde al margen de lo que pues establecen las autoridades desde el discurso oficial, los reportes de la ciudadanía, la información que nos permiten conocer también a través de las redes sociales, de las llamadas telefónicas, pues dan cuenta de que esto del regreso a la normalidad todavía está lejos.
Sí, sobre todo, todavía quedan cosas por hacer, ¿no? Y fíjate, sale a colación, hoy también habló el gobernador y rectificó la versión que hizo, o la declaración que hizo ayer el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández. Recordar usted, auditorio, que dábamos cuenta, porque así lo declaró la autoridad, que eran 500 vehículos calcinados en el estado tras la jornada violenta del pasado domingo y lunes. Bueno, pues el gobernador dijo, no, a ver, espérense. No son 500, son 255, son 500 los puntos con afectación, sí. Pero son o fueron 255 los autos que terminaron calcinados. Él promete que ya más tardar mañana todos los vehículos que quedaron abandonados, calcinados en Cascarón, ya van a ser retirados y no va a haber ninguno porque dijo haya apoyo de la Federación para ello, incluyendo la propia intervención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.
Oye, pero apenas hace unos días se reportaban 200 vehículos quemados tan solo en Puerto Vallarta.
Pues mira, ahí está la diferencia de las cifras, ¿no? Pero Ricardo, ya debemos estar acostumbrados a esto. De repente, lo hemos hablado esto en este programa, ¿no? Un funcionario dice una cosa, luego el gobernador dice otra. Creo que no hay una muy buena comunicación entre ellos. Ayer, ahí está la cita, ¿no? Ahí está el audio. El
sí, claro.
Decía, son 500. No, incluso daba el desglose de cuántos se habían retirado y cuántos se habían hecho a un lado para la vía para no estorbar. Oye, el gobernador dice que no, que son nada más 255.
255 coches, pero 500 bloqueos.
A mí no me cuadran las cuentas, pero no sé.
En fin, hay una gran urgencia, me parece, por parte de las autoridades estatales por despresurizar este tema que por supuesto ha colocado a Jalisco en la palestra internacional con un evento mundial en puerta y con vacíos en términos de información, de claridad, de certezas y una ciudadanía que por supuesto al margen del discurso oficial nos está contando otra cosa.
Y fíjate que hoy habló también el gobernador de esto, del tema del mundial. Qué bueno que lo sacas a colación, no sé si tengamos tiempo de decirte rápidamente lo que habló, porque pues él dice que tuvo una llamada recientemente con autoridades de la FIFA y que todo sigue en pie, que incluso la FIFA se sorprendió porque en 48 horas se pudo reactivar la economía después de la captura y abatimiento del capo o del narcotraficante más buscado a nivel mundial. que no hay nada de riesgo, que incluso para el próximo sábado se presenta en el Estadio Akron la Copa Mundialista y que todo sigue en pie. No hay afectaciones para el Mundial, es la versión del gobernador, eso es lo que contó a la FIFA. Vamos a ver si desde los ojos internacionales piensan lo mismo.
Bien, pues Eder, te agradezco mucho la información. Más adelante regresaremos contigo para revisar también esto del regreso a la normalidad aquí en el área metropolitana de Guadalajara.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Vale, muchas gracias. El reporte de Edgar Flores, lo que ocurre en el sur de Jalisco, en la zona de Chiquilistlán, lo que pasa en Mascota. Y revisemos también qué es lo que está ocurriendo en otros puntos de Jalisco. El caso de Tapalpa, el caso de Etzatlán, las acusaciones que pesan sobre el alcalde de este pueblo mágico, el de Tapalpa, Gustavo Cárdenas, con su reporte. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Sí, nos toca internarnos dentro de este estado de Jalisco, en donde, por supuesto, y siguen y todavía estas pequeñas o grandes consecuencias después de la ola de violencia de domingo y lunes, después del abatimiento del Mencho, por supuesto, el tema que ha sido un tema a nivel internacional, porque hemos roto el tema de la se habla de manera internacional, pues, de esta caída de este enorme capo, uno de los más buscados a nivel internacional, con presencia en prácticamente todo Centroamérica y además parte de Estados Unidos, como uno de los cárteles que operan, y que pues el crimen organizado no solamente se trata de drogas, sino de otro tipo de delitos. En medio de todo esto, en medio de toda esta marabunta de temas que hemos desarrollado y que hemos estado en el tema de Metrópolis, claro, por supuesto que viene el tema de lo político.
Tenemos problemas con la calidad del enlace con mi compañero Gustavo Cárdenas. Enseguida vamos a tratar de retomar la comunicación para conocer los detalles de una serie de acusaciones serias, delicadas, en contra del presidente municipal de Tapalpa. Acusaciones que hoy el propio edil trata de aclarar y de desacreditar a través de un mensaje que fue difundido en las redes sociales. Gus, estamos de vuelta contigo.
Sí, ahí estoy, Ricardo.
Ahí sí, estás. Ahí estás.
Ah, excelente, excelente. Una de las aristas del tema de la política, de la que no se ha podido liberar por las críticas en redes sociales, por las suspicacias de algunos ciudadanos, grupos políticos. Se ha señalado que el presidente municipal de Tapalpa, Antonio Morales, pues ha tenido alguna responsabilidad en medio de toda esta violencia, la propia detención, o lo que fue la primera detención y luego el abatimiento. De Mencho, el día de hoy, en medio de tanto y de tanto, digamos, reacomodo y reajuste después de la ola de violencia, el presidente municipal sale y da la cara. En un video que puso en sus redes sociales, el presidente de este pueblo mágico de Tapalpa, insisto, es Toño Morales, pues de alguna manera explica y justifica su actuar en medio de toda esta ola de violencia. Señala que él no tuvo nada que ver, sino todo lo contrario. El ayuntamiento, al menos es lo que él justifica, se ha enfocado en atender, escuchar a sus ciudadanos en medio de, digamos, las llamadas de emergencia por los actos violentos, la quema de los vehículos, pero también por las personas que resultaron lesionadas en medio de todas estas refriegas. Escuchemos al alcalde de este pueblo mágico.
Si yo tuviera algo que ver con las situaciones y los acontecimientos que se presentaron en días pasados, ¿se imaginan ustedes que yo iba a estar atendiendo entrevistas a una decena de medios de comunicación, que yo iba a salir temprano, muy temprano, el domingo en la mañana, a emitir un comunicado, y que luego en la tarde estuviéramos recogiendo algunos vehículos que impedían la circulación de personas que se habían quedado varadas, tanto para salir como para ingresar, o que me haya dirigido y me haya trasladado al lugar de donde se presentó el evento, cerca del lugar del perímetro, porque no nos dejaron avanzar con ambulancia para atender a las personas que habían resultado heridas. Si yo hubiera...
Este es el presidente municipal de este pueblo mágico de Tapalpa, pero vamos a tener que viajar rápidamente a otro municipio, es Etzatlán. Etzatlán es otra comunidad que fue asolada por la violencia, Ricardo, auditorio, durante estos últimos días, al menos domingo y lunes, en donde los accesos carreteros se vieron bloqueados, muchos de los comercios se vieron afectados, los quemaron. Tenemos fotografías que el día de hoy nos mandaron los propios pobladores, están en las redes sociales de Radio Metrópoli. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues prácticamente las casas, habitación, los negocios quedaron sitiados, muchas de las calles bloqueadas por la quema de los vehículos. Y hoy platicamos con Abel. Abel es un joven, un chico, 22 años,
Bueno, le ofrezco una disculpa. Vamos a escuchar precisamente este testimonio que nos comparte nuestro compañero Gustavo Cárdenas, uno de los habitantes de Etzatlán.
Por la mañana empezó la limpieza por parte, sí, del ayuntamiento, a remover los carros. Entonces, estas fotos eran cuando ya estaban moviendo los carros.
Bien, pues ahí tiene usted precisamente este testimonio de este habitante de Etzatlán. Gus, estamos de vuelta contigo. Ya escuchábamos parte de lo que nos comentaba precisamente. Adelante, Gus.
Sí, te decía que pues estos jóvenes han salido por su propia voluntad. Es decir, ellos han salido con las ganas de recuperar su territorio, su municipio, Etzatlán.
Bien, le ofrezco una disculpa y gracias a Gustavo Cárdenas por su participación, algunos de los testimonios, de las reacciones que se han generado en el transcurso de las últimas horas en distintos puntos del estado de Jalisco, revisando lo que pasa en Chiquilistlán, en Mascota, en Tapalpa, y lo que se ha logrado también podido recoger entre los habitantes de Etzatlán, municipios que, por supuesto, se convirtieron en escenario de hechos de violencia en el transcurso de las últimas horas aquí en el estado de Jalisco, tratando de regresar a la calma, de retomar sus actividades, entendiendo que el reto no es menor y que más allá de lo que afirmen las autoridades, lo cierto es que todavía hay habitantes que sienten temor, dudas, incertidumbre, que no la tienen del todo fácil. Sin duda, Puerto Vallarta, Jalisco también ocupó lugares importantes en la palestra nacional e internacional, un destino turístico bajo la lupa, que también fue escenario de hechos de violencia. ¿Cómo están las cosas luego de estas horas? Carolina Gómez en Puerto Vallarta con su reporte. Carolina, muy buenas tardes, adelante.
Muy buenas tardes, y bueno, comentarte que acaba de terminar una rueda de prensa del alcalde Luis Ernesto Munguía con empresarios, con cámaras empresariales aquí en Puerto Vallarta, donde están poniéndose de acuerdo precisamente para ver cómo enfrentar esta situación y que no sigan cancelando los viajes a Puerto Vallarta. Hoy en la rueda de prensa el alcalde confirmó que el grupo armado y crimen organizado trató de dinamitar el puente de la desembocada, uno de las vías más importantes hacia la zona rural de Puerto Vallarta, más bien la única vía en donde por el momento no hay paso vehicular. Sin embargo, por el otro lado, Puerto Vallarta se está poniendo de pie, los turistas, los locales están abriendo su negocio, los turistas están saliendo a hacer su vida diaria aquí en la ciudad. Ya hoy fue reinicio de clases, los edificios gubernamentales ya están operando, excepto el SAT, cuyas oficinas fueron quemadas, las oficinas regionales, las tiendas departamentales también abrieron sus puertas, y bueno, sí hay se aprecia mayor seguridad por parte de las fuerzas militares federales, también de la policía municipal que está patrullando las calles.
Ahora, Carolina, ha llamado también la atención el impacto que ha generado esto en el turismo. Reportes que dan cuenta de aviones que están llegando a Puerto Vallarta prácticamente vacíos y de aviones que se están yendo de Puerto Vallarta prácticamente llenos. Hay un éxodo de turistas.
De hecho, también hoy se señaló, trascendió información de que los vuelos, inclusive entre Puerto Vallarta y Guadalajara, están demasiado caros, 20,000 pesos por vuelo estamos hablando, lo cual es 5 veces más de lo que regularmente se paga. Esa situación la van a checar con el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta y con la Secretaría de Turismo. Sí hay turistas que se están retirando, pero también aquí en la ciudad hay una comunidad extranjera muy grande en donde también están señalando, bueno, pues sí, Puerto Vallarta tuvo un día negro, como también le puede pasar a cualquier destino turístico, y no solamente en México, sino también en cualquier parte del mundo, y ellos también están saliendo para que se reactive la economía de esta ciudad. Sí se están retirando turistas, eso no se puede negar, y también están existiendo muchas cancelaciones de las reservaciones que ya había para gente que quería visitar Puerto Vallarta, y es en lo que apenas se está comenzando pues a trabajar por parte de una campaña de promoción de la ciudad que será en conjunto con el Estado.
Bien, pues Carolina, te agradezco mucho el reporte. Por supuesto, continuaremos en contacto, continuaremos en comunicación para darle un seguimiento puntual a pues este esfuerzo que se hace también en Puerto Vallarta por retomar sus actividades, entendiendo que pues fue escenario también de hechos de violencia y en un contexto por lo menos percibido así desde Guadalajara, en donde el alcalde no da la cara.
Pues apenas salió ayer.
Imagínate, bueno. Carolina, te lo agradezco mucho.
Hasta luego.
Gracias, buenas tardes. Carolina Gómez en Puerto Vallarta. Y de vuelta al área metropolitana de Guadalajara, Edgar Flores, el regreso a clases, que sería, de acuerdo con lo que habían anunciado las autoridades, digamos como la última expresión o la última manifestación de esta vuelta a la normalidad. Pero la pregunta obligada es... ¿ocurrió así de veras? ¿Volvieron los chavos a las escuelas? Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues déjame decirte, la respuesta es no. No, porque hoy declaró el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, que si bien es cierto, prácticamente los 15,000 planteles a nivel estatal sí reactivaron clases presenciales, pues la respuesta no fue tan buena por parte de la comunidad estudiantil de los niveles básicos, así como medio superior, es decir, primaria, secundaria y preparatoria, porque declara el funcionario que hubo un 50% en promedio de ausentismo en las aulas durante este miércoles 25 de febrero. Escuchemos a Juan Carlos Flores Miramontes, que habla y detalla al respecto.
Hoy hemos estado monitoreando en todas las regiones del estado y en área metropolitana. Tenemos una asistencia que ronda el 50%, Estamos con elementos de comprensión de la situación. Lo importante es que ya regresen nuestros compañeros, directivos, maestros, los alumnos, y gradualmente iremos recuperando la normalidad.
Bueno, se irá recuperando la normalidad. Lo cierto es que pues esto deja claro que no, por lo menos la mitad de la población estudiantil o los padres de familia pues todavía no se sienten seguros o cómodos para mandar a sus hijos. Otro factor importante, habrá que decirlo, pues es que el próximo viernes no hay clases, entonces prácticamente nada más es miércoles, jueves, de actividades escolares en este regreso presencial después de los hechos violentos. Y bueno, pues se declaró también por parte del funcionario que hay total comprensión. No se les va a poner falta, dijo, porque bueno, pues se sobreentiende el tema, se sobreentiende la situación y el contexto. En tanto, se le cuestionó también sobre esos planteles que no abrieron sus puertas por algún tipo de problema. Dijo que todavía no tenían un censo, que durante este mediodía y parte de la tarde estarían haciendo el conteo de qué planteles y cuántos finalmente no regresaron a la presencialidad tras este anuncio que hizo ayer y antier el gobernador del estado, Pablo Lemus. Y de lo que se adelantó es que esos planteles pues serían no de la zona metropolitana, sino más bien del interior de Jalisco, y tendrían que ver con problemas de accesibilidad. Por ejemplo, estas zanjas que se abrieron en algunos accesos carreteros, como allá en la zona de Chiquilislán, por ejemplo, y que bueno, pues esto hubiera imposibilitado el hecho de que tanto el personal docente, académico o directivo del plantel no pudo haber llegado a tiempo y por eso no se abrieron. Pero no hay una cuenta todavía de cuántos planteles no abrieron. Él dijo que la gran mayoría, casi en su totalidad, sí regresaron a la presencialidad, aunque no así, mi estimado Ricardo, los alumnos que apenas ocuparon las aulas en el 50%.
50%, imagínate, Edgar. Bien, pues te agradezco mucho el reporte y seguimos, por supuesto, al pendiente.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Edgar Flores. Déjeme hacer una pausa en punto de la una, el informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Ingresan fuerzas estatales y federales a Chiquilislán y Mascota ante el reporte de civiles armados. Rechaza el alcalde de Tapalpa vínculos con la delincuencia organizada. Registran escuelas de Jalisco ausentismo del 50% en el regreso a clases. Reportan salida masiva de turistas extranjeros de Puerto Vallarta tras jornada de violencia. Familia de El Mencho reclama sus restos a la Fiscalía General de la República. Se desaceleran los contagios de sarampión en Jalisco, afirma la Secretaría de Salud. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 29 grados Celsius. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. El tema es obligado, por supuesto, todo lo que ha ocurrido tras la captura y el posterior fallecimiento del Mencho, el narcotraficante más buscado del mundo, cuyos restos fueron ya reclamados por su familia. La fiscalía informó que recibió un escrito entregado por quien dijo ser representante jurídico de los familiares de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social está agotando ya todos los procedimientos protocolarios necesarios para estar en condiciones de formalizar los restos mortales del Mencho. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Sheinbaum por ahí mencionó que, pues no, eso era cosa de la fiscalía, porque le preguntaron justamente qué pasaría si su familia reclamara los restos de Nemesio Oseguera, y ella dijo que pues la que tendría que informar sería justamente la Fiscalía General de la República. Pero en cuanto a las reacciones, lo sucedido posterior a esta jornada del domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum explica que pues tuvo la oportunidad, porque la buscó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para preguntarle, ya una vez que se había llevado a cabo el operativo y estas reacciones en esta jornada dominical, pues para preguntarle cómo estaba la cosa en México. Ya después de esa llamada, ayer tuvo el llamado informe del Estado de la Unión, the State of the Union, y Donald Trump, pues entre otras cosas, se colgó la medallita de la captura y el abatimiento de el Mencho. Pero bueno, ahí la respuesta de la presidenta Sheinbaum nada más fue de una sonrisa, asegurando que pues ya sabemos cómo es. Entonces no quiso ahondar más en el tema. Lo que sí es, habló de la llamada, o mencionó la llamada que tuvo con Donald Trump. Dice que apenas duró 8 minutos.
Me llamó el... ¿qué día fue? Ayer, antier, ¿no? Una llamada de 8 minutos, para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas, también pues le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación. Ya, bueno, pues muchas gracias, nos vemos, que estés bien. Y me fue así la llamada corta, y para ver cómo estaban las cosas en México.
¿Y reunión todavía no?
No, todavía no tenemos.
Muchas gracias.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Y luego también mencionó que ha estado en contacto con el gobernador Pablo Lemus, y que pues ella asegura que todo está tranquilo allá.
Estaba en contacto con la mayoría de los gobernadores, particularmente, evidentemente, con el gobernador de Jalisco. Ayer ya tarde hablé con él. Acordamos, y además me lo informó, de que hoy reanudan clases, de que están en contacto con empresarios para que hubiera tranquilidad, que se recuperara. Enviamos más Guardia Nacional, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos lo agradeció, hemos estado en mucho contacto con el gobernador Lemus, y ya podemos decir que esencialmente pues está tranquilo toda la República, y particularmente Jalisco, y estamos en constante coordinación para pues cualquier problema que se pudiera presentar.
Y bueno, confirmó que el envío de 2.500 elementos de la Guardia Nacional al estado de Jalisco para reforzar justamente la seguridad. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y es una barbaridad, Arturo, cuando de pronto el gobernador le dice a la presidenta que todo está muy bien y ella se la compra, cuando apenas hace algunas horas el gobernador confirmaba que hubo que enviar fuerzas estatales y federales al sur de Jalisco otra vez, tras el reporte de personas armadas, y lo que reportan algunos de los habitantes es que estaban prácticamente sitiados. Entonces, cuando de pronto el gobernador le reporta a la presidenta que todo está bien, híjole, me parece que está faltando a la verdad.
Y es que a veces uno no entiende las respuestas de los funcionarios, porque lo que más se está esperando, se sigue esperando, es el reacomodo en la estructura de este grupo criminal, y se está esperando reacción, más reacciones, porque lo del domingo lamentablemente solamente es la punta del iceberg.
Sí, claro.
Todavía hay que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas y días, y particularmente teniendo tan cerca el Mundial de Fútbol. Eso es, digamos, que un escenario ad hoc para las operaciones de este grupo.
Que por cierto, y se le preguntaba al gobernador que con el tema del Mundial, dice que no existe ningún tipo de riesgo para que Jalisco continúe como una de las sedes de esta Copa del Mundo. Dice que ya platicó con la gente de la FIFA, que ya les dijo cuáles son los avances que tienen, que hasta se sorprendieron, que porque en 48 horas ya estaba todo bien, que ya se había recuperado prácticamente la normalidad, que todo sigue en pie. Así que, híjole, yo no sé hasta dónde de verdad la FIFA lo haya tomado con tanta calma, con tanta tranquilidad. Incluso dice que el próximo sábado se presentará el trofeo del Mundial ahí en el Akron, aquí en el municipio de Zapopan. Así que es otra de las preocupaciones, sin duda, que deben tener.
Y la presidenta Sheinbaum, por su parte, decía o resaltaba o destacaba el comunicado que ayer emitieron tanto la Federación Portuguesa como la Federación, más bien la Federación Mexicana de Fútbol, en el que habla de la posición de la Federación Portuguesa en torno al partido de reinauguración del Estadio Azteca, que ahora se va a llamar Estadio de un Banco. Y pues ahí dicen que las dos tienen intenciones de que se lleve a cabo el partido, pero esto no significa que se va a llevar a cabo, porque todavía falta un mes para esta reinauguración, para este encuentro, y no estamos tan seguros que pudiera llevarse a cabo o pudiera confirmarse la presencia de Portugal. Y luego todo lo que viene también con los juegos de repechaje. Entonces, por eso digo, es como el escenario perfecto para la venganza, utilizando esta expresión con mucho cuidado, para la venganza del cártel.
Pues sí, va, porque lo apuntas Arturo, es decir, la caída del Mencho no significa la desaparición del cártel. Vendrá seguramente un proceso de reorganización, la designación de un nuevo líder, ver qué tanta fortaleza en términos institucionales, si se vale la expresión, tiene el cártel, o si va a empezar a generarse fracturas. En fin, falta mucho, por supuesto, el fin de una era, pero indiscutiblemente el arranque de otra al interior de este cártel. Por lo pronto, Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes, hasta pronto.
Gracias y hasta pronto. El reporte de Arturo García Caudillo. Déjeme hacer una pausa y enseguida hay más. Vamos al sur de Jalisco. Vamos a Chiquilistlán, este municipio que tiene pues alrededor de 4,000 habitantes, que colinda con Tapalpa, muy cercano al punto en donde las fuerzas federales ejecutaron este operativo en el que murió el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Y habrá que decir que a raíz de este operativo pues hubo una reacción virulenta de parte de algunos integrantes de este grupo delictivo, con el bloqueo de carreteras, con daños a vehículos, con daños a la infraestructura, a negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta población Chiquilistlán quedó prácticamente incomunicada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Me da gusto recibir en este espacio al presidente municipal de este territorio Chiquilistlán, Álvaro González. Alcalde, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues muy bien. Aquí ya retomando labores dentro del municipio. Pues ya con las cosas volviendo a la normalidad.
Pues platíqueme, alcalde, de entrada, ¿cómo vivieron ustedes la jornada violenta del domingo y las horas siguientes?
Pues bueno, mucha incertidumbre. Digo, lo bueno que la población se mantuvo a salvo en todo momento. Las afectaciones fueron a las orillas más interno de aquí del municipio, pero pues bueno, quedamos incomunicados por un buen rato.
Esta incomunicación, digamos, ¿a qué se debe? ¿Hubo comandos armados, civiles armados? ¿Qué pasó?
Pues hubo cortes carreteros que nos reportaron en la madrugada. Hubo cortes carreteros, fue lo que había aquí en el municipio.
Todo esto derivado de lo que ocurrió el domingo en Tapalpa. Entiendo que están muy, muy, muy cerca y pues seguramente salieron corriendo de Tapalpa y se metieron a Chiquilistlán.
Pues es lo de ser vecinos, pues estamos prácticamente a 27 kilómetros del vecino municipio de Tapalpa, y pues bueno, sabemos que pues es algo que se vivió en todo el estado, pues, pero más aquí pegado con nosotros, porque pues fue donde fue el operativo.
Ahora, alcalde, hasta hace algunas horas todavía algunas personas, ciudadanos, se comunicaban con nosotros y decían: estamos prácticamente incomunicados, no nos podemos ir, no podemos hacer nada, hay presencia de civiles armados en este punto de Jalisco. ¿Es correcto?
Pues más que nada eran los cortes carreteros. Nosotros esperamos la intervención del Estado y de la Federación para brindar una mayor seguridad. Lo que pasa que pues internamente aquí en el municipio estábamos más tranquilos, pero sí queríamos que todas las personas que fueran a salir a carretera tuvieran una certeza que las carreteras eran seguras, ya con la presencia de militares y policía estatal.
¿En este momento ya están, digamos, despejados todos los ingresos y salidas al municipio?
Sí, prácticamente ya están conectadas las dos vías que estaban cortadas, y pues todavía en el municipio se cuenta con personal del ejército y de policía estatal resguardando.
Justo eso le quería preguntar. Hace algunos minutos el gobernador de Jalisco confirmaba que ya habían ingresado estos elementos estatales y federales. ¿Es correcto? ¿Ya están ahí?
Sí, están aquí en el municipio ya con las labores de reconstrucción de los dos tramos, que prácticamente ya en cuestión de minutos los dos tramos quedan completamente reparados.
Y cuando me dice que ya están trabajando en las labores de reconstrucción, ¿qué pasó? ¿Qué les hicieron? Se nos está cortando un poquito la comunicación, alcalde. Tal vez, no sé si esté en movimiento. Ahí nos escucha un poquito mejor. Bueno, alcalde.
Bueno.
Sí, ahí lo escucho ya un poquito mejor. Espero que no se nos corte la comunicación. Me decía usted que estaban interrumpidos los accesos. ¿Qué pasó en estos accesos?
¿Qué?
Vamos a tratar de volver a comunicarnos con el alcalde del municipio de Chiquilistlán, Álvaro González, para que nos detalle pues qué fue lo que ocurrió en este punto. Nos dice que está ahí ya la presencia de los elementos federales, de los elementos estatales, que están ya recuperando, digamos, la posibilidad de ingresar y de salir. Decía que están trabajando ya en las labores de reconstrucción, y justamente pues esa era la pregunta que le planteábamos al presidente municipal, si se trataba solamente de bloqueos o porque se está hablando en este caso de la reconstrucción. ¿Qué fue lo que pasó precisamente en este punto? Vamos a insistir en ello precisamente, y estamos de vuelta con usted, alcalde. Muchas gracias. Nos platicaba, presidente, que están ya pues prácticamente listos los ingresos. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Pues Pues hubo, por la madrugada hubo cortes carreteros en ambos sentidos que nos conecta al municipio. Pues bueno, decidimos no tomar medidas, sino que esperar hasta que hubiera un orden de la federación o del estado para poder intervenir los dos tramos.
Claro, cuando me dice usted intervención, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo coches bloqueando, hubo árboles derribados o les destruyeron las carreteras?
Se destruyeron las carreteras, ambas carreteras tuvieron cortes.
Es decir, pero ¿qué pasó? ¿Las dinamitaron, echaron granadas? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Al parecer se utilizó maquinaria pesada para hacer los cortes.
Ya, ¿y esta reconstrucción, digamos, está prácticamente terminada?
Sí, ahorita nos acaban de notificar ya la intervención de SIOP del estado, entonces están las dos carreteras ya reconstruidas.
Muy bien, respecto a la población, alcalde, ¿qué le dice la gente? ¿Cómo pulsa usted el ambiente de la ciudadanía?
Pues todavía hay incertidumbre. Bueno, ya estamos trabajando aquí en lo que es el ayuntamiento, ya estamos trabajando de manera habitual, se abrieron los comercios, pero pues no deja de haber la incertidumbre de las personas. Sabemos que pues fue algo que nos afectó en todo el estado, pues entonces la gente todavía no siente esa seguridad, pues sabemos la psicosis después de que pasa algún evento de esta magnitud.
Totalmente. ¿Qué pasó con las clases, presidente? ¿Regresaron los niños a la escuela?
Ya los niños prácticamente están trabajando, esta semana van a trabajar a distancia, nos reunimos con todos los directores de las escuelas y bueno, se hizo una determinación que se trabajara a distancia. Ellos ya están trabajando de manera distancia y el lunes ya de manera presencial.
Correcto. Oiga, presidente, y respecto a los reportes de la presencia de personas, de civiles armados en este momento, ¿qué nos puede platicar?
Pues hasta ahorita el municipio está tranquilo. Se han atendido todos los reportes y bueno, yo creo que con la presencia ahorita de la policía estatal, de los militares, pues yo creo que estamos prácticamente, me atrevo a decir, de más seguros. Y bueno, también nosotros como municipio estamos más confiados, porque pues sabemos que nosotros como municipio, la verdad, estamos limitados ante situaciones graves.
¿Sabe usted cuánto tiempo van a permanecer estos refuerzos?
De hecho, en dos horas llega aquí el secretario del Estado de Seguridad Pública y vamos a sostener una reunión con ese tema, con el tema de seguridad.
Muy bien. ¿Cuáles serán, digamos, los puntos más importantes que usted les va a plantear? ¿Qué les va a pedir?
Pues más que nada la presencia de ellos para que el municipio se sienta tranquilo, que la gente siente esa tranquilidad de volver a salir a las calles.
¿Por tiempo indefinido?
Pues yo creo que mientras mejora toda la situación en el estado, pues se garantice que en el estado está tranquilo todo, y pues yo creo que también nosotros ya tendríamos esa certidumbre que el municipio está tranquilo.
Muy bien, pues alcalde, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Si nos lo permite, seguiremos en contacto para saber además pues qué resultados arroja entonces esta reunión que entiendo va a sostener con el secretario general de gobierno y con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco en cosa de un par de horas, ¿es correcto?
Es correcto.
Muy bien, pues nuevamente, alcalde, le agradezco mucho la comunicación, gracias por la apertura, y bueno, pues sabe que estamos, por supuesto, en contacto con los micrófonos abiertos en caso de que nos quiera compartir información importante generada en su municipio.
No, pues muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo para que, la población que no está aquí en Chiquilislán y quien los escuche, pues bueno, vea cómo van los avances aquí del municipio.
Bien, pues nuevamente, alcalde, gracias, le mando un abrazo.
Gracias, igualmente.
Gracias y hasta pronto. Álvaro González es el presidente municipal de Chiquilistlán, este municipio vecino de Tapalpa, que inevitablemente también fue afectado por la ola de violencia, incluso, decía el presidente, con la destrucción de carreteras que están quedando ya prácticamente listas, lo que mantenía a las personas de este municipio pues prácticamente incomunicadas. Poco a poco regresa la normalidad a Chiquilistlán, aunque dice el alcalde, las clases presenciales en todo caso, hasta el próximo lunes. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con la reunión que en un par de horas van a sostener con autoridades estatales. Por lo pronto hacemos una pausa, enseguida continuamos con más. Vámonos a los deportes, Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, muy buenas tardes. Vámonos, Richard, con la información deportiva. Bien, pues iniciamos con el tema de la selección mexicana de fútbol, que el día de hoy tiene actividad. Sí, en punto de las 8 de la noche, hay juego, Estadio La Corregidora, con todo y lo que implica, lo que ya sabemos, el domingo había partido ahí, suspendido por el tema de la inseguridad, pero el día de hoy, pactado este encuentro por la noche. 3,000 efectivos, 3,000 elementos entre Guardia Nacional y Policía Local, Policía Estatal, estarán vigilando la seguridad precisamente de los espectadores, de los equipos para este encuentro entre México y la selección de Islandia, como lo mencionábamos, 8 de la noche. Hay un futbolista en la selección que quiere tener minutos, es su debut en el tricolor, él es Diego Campillo, futbolista de las Chivas.
Claro, yo fíjate, los partidos, sea aquí o sea en mi club, los tomo igual, siempre son como una final, siempre me juego, trato de hacerme sentir que me juego todo, y creo que también por eso estoy acá. Entonces, este partido, aunque sea uno, aunque sea una convocatoria y una estancia corta, lo voy a hacer igual como una final. No para impresionar a nadie o no para hacer algo de más, sino para que sepan lo que puedo dar y lo que puedo aportar, nada más, nada extra de lo que venía haciendo. Pero sí, me agarré en un momento importante. También me vengo de una lesión. Creo que ese parón me ayudó en unas cosas y un poco me perjudicó en otras por los tiempos. Pero aquí estamos, yo creo que es importante también. Fíjate que no lo pensaba el cómo, pero sí me imaginaba debutando con selección. O sea, claro que te imaginas jugando, pero yo creo que de tantas cosas que te imaginas no llegas a algo concreto, ¿sabes? Pero claro que me imagino jugando con selección. Ojalá me toque. Si es de titular, si es de cambio, como sea, un minuto, 90 minutos, voy a dar el máximo. No sé cómo me toque, te digo, y son muchas cosas que pueden pasar, pero lo voy a hacer de la mejor manera y voy a estar muy feliz si me toque.
Ahí lo que menciona Campillo, quien desea debutar con la playera de la selección mexicana. Y bueno, pues el día de hoy hay actividad en la Champions, y por lo pronto, debido a una lesión de rodilla, el francés Kylian Mbappé no fue incluido en la convocatoria del Real Madrid, que a las 2 de la tarde juega la vuelta en el Bernabéu ante el Benfica. El goleador presenta una lesión de rodilla. Los merengues ganan el global 1-0 y están buscando el pase a los octavos de final. Por cierto que al momento, hasta hace unos minutos, ganaba el Atalanta 3-0 al Borussia Dortmund, y el global de 3-2 le favorece al cuadro italiano. Mientras tanto, en los otros juegos que inician también a las 2 de la tarde, Paris Saint-Germain contra el Mónaco y Juventus contra el Galatasaray. En este caso, el equipo turco gana 5-2 el global a los italianos. En el otro, el PSG está al frente en el global sobre el Mónaco, 3-2. Y bueno, por otro lado, vámonos a la Liga de Expansión MX, porque Leones Negros vive una pésima campaña. 5 unidades y está en el lugar 13 de la clasificación. Por lo pronto, hay muchas dudas. ¿Qué pasará con el plantel? ¿Cómo trabajar para levantarse? Y de cara a lo que se viene, porque UDG estará recibiendo el domingo en la jornada 9 del Atlante. Habla al respecto el defensa de los Leones, Olaf González.
No, fue bastante pesado. El tema físico estuvo fuerte en ese aspecto, pero ya listos y preparados para el siguiente partido. Sí, un poco frustrados en ese sentido. Creo que el equipo pues ha ido de menos a más. Nos ha hecho falta, obviamente, por ahí meter goles, que es lo que nos ha hecho falta, como te digo. El último partido, como bien dices, pues se mejoró algo con la portería en cero, y creo que seguir por ese camino, portería en cero y tener las oportunidades arriba y poder aprovecharlas. Sí, la verdad que sí, se fueron por ahí un par de compañeros, han llegado otros, el tema de la adaptación también por ahí es un poco tardado, pero creo que los que estamos más que preparados para poder sacar esto. Sí, pues es un partido importante. Digo, como se ha venido dando el torneo, es el partido más importante porque es el que viene. A tomarlo con la seriedad que es, con el equipo que es Atlante, que es un buen equipo, y trabajar nuestro partido y hacer las cosas bien, que estoy seguro que podemos sacar un buen resultado. Bien, pues primero agradecido por las oportunidades que he tenido y seguir aprendiendo de los más grandes. Cuando me toca jugar de central, seguir aprendiendo del capitán, de los más experimentados. Y bueno, también me ha tocado jugar ahí en medio campo y nada, lo que me toque, donde me toque, apoyar siempre al equipo.
Ahí lo que menciona Olaf González. Así que no le queda otra a los Leones Negros, ganar el domingo frente al Atlante y tratar de levantar. Así que el domingo en casa, en el Jalisco, por la fecha 9. El pelotero sonorense Ramón Urías, quien hace unos días firmó contrato con los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas, causó baja en el roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol y su lugar será tomado por Nacho Álvarez Jr. Esto se debe a que Urías, junto a su nuevo equipo, tomaron la decisión de no jugar el Mundial, ya que buscará adaptarse a los Cardenales y tener la mayor cantidad de juego posible, ya sea en la intermedia o bien en la tercera base. La NFL anunció este miércoles que los Jaguares de Jacksonville y los Commanders de Washington serán equipos locales administrativos en los tres encuentros que se llevarán a cabo en Londres para la temporada 2026 en el fútbol americano de Estados Unidos. En el caso de Jacksonville, jugará un partido en el Tottenham Stadium, mientras que los Commanders jugarán los dos restantes, uno en el mismo estadio de Jaguares y otro en el Wembley Stadium. En los próximos días se dará a conocer, ahora sí ya, de manera completa, detallada y oficial, el calendario de la temporada en la NFL. Lo que tengo en los deportes, mi estimado Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Martín. Una excelente tarde. Martín Navarro con los deportes. Déjeme hacer una pausa y continuamos con más. Continuamos con más información relacionada con otro tema que también reviste trascendencia, que da cuenta de una crisis por la que atraviesa el país y que es un asunto en el que, me parece también, tenemos que comenzar a generar mayor conciencia.
El grifo se abre y no cae nada. En miles de hogares mexicanos esa escena ya no es excepcional, es cotidiana. México se acerca a la temporada de calor con presas en niveles preocupantes, sequías prolongadas y ciudades que viven al día en materia de agua. ¿Estamos ante una emergencia hídrica estructural? ¿Quién es responsable y qué tan preparada está la autoridad para enfrentar los meses más críticos del año? México enfrenta estrés hídrico en buena parte del territorio. Estados del norte y centro del país han reportado niveles bajos en presas estratégicas. En zonas metropolitanas como la del Valle de México y Guadalajara, el suministro depende de sistemas sobreexplotados y lluvias cada vez más irregulares. Especialistas advierten que el problema no es nuevo. Es resultado de décadas de mala planeación, crecimiento urbano desordenado y concesiones poco transparentes, lo que lleva a la población a vivir situaciones muy complicadas, como lo que han padecido habitantes de Nuevo León. Este es un testimonio compartido con el diario El País.
Como todos caemos en shock, empezamos a llenar tinas, botes y esto, lo otro al principio, caemos en un caos que ya al paso de los días te das cuenta a cómo sobrevivir y utilizar el agua a tu beneficio y aprender a ahorrar. O sea, sobre todo ahorita, pues a reutilizar el agua.
El país depende de presas, acuíferos y sistemas de bombeo que en muchos casos tienen décadas sin modernización. En el centro de México, el sistema Cutzamala, uno de los más importantes para el Valle de México, ha enfrentado niveles históricamente bajos en los últimos años. En el occidente, el lago de Chapala y presas regionales también han mostrado fluctuaciones severas, pero también en puntos del país como Sonora, Sinaloa y Durango, las Huastecas o Oaxaca, en donde algunos de sus habitantes padecen la falta de líquido. Esto compartía AN+, Isabel Hernández.
Aquí hemos aprendido a darle valor que debe al agua. porque aquí no se desperdicia ni para regar, ni para los baños, ni para el patio. Aquí todo es agua reciclada.
Y no es solo la falta de lluvia, es también la fuga constante. Se estima que una parte significativa del agua potable se pierde en redes viejas y mal mantenidas antes de llegar a los hogares. Mientras se anuncian megaproyectos, las tuberías bajo tierra siguen colapsando en silencio. Es la voz del ex senador Alejandro Armenta en entrevista con Imagen.
Y también tenemos que revisar cómo está el sistema de distribución de agua en las ciudades. Se pierde en las ciudades, porque son redes de más de 40, 50 años, hay fugas, es decir, es un tema de fondo.
En colonias periféricas el agua llega por tandeos, algunas horas a la semana, en otras depende de pipas cuyo costo puede duplicar el precio del servicio regular. Este es un testimonio recogido por Telesur.
Pasamos hasta 3 meses en algunos casos sin agua. Las pipas nos llegan 5 minutos, nos cortan el servicio de agua, apenas alcanza para lavar trastes, incluso lavar ropa exageradamente, generalmente enorme, la escasez de agua.
El impacto no es solo doméstico. La agricultura y la ganadería también enfrentan este problema. Eduardo Cuevas es un ganadero de Sonora. Exponía a Televisa cómo le ha impactado la sequía en algunos momentos.
Se me murieron más o menos 50 y tantos animales, entre vientres y crías.
La desigualdad hídrica es evidente. Quien puede pagar, asegura el servicio. Quien no, espera. El cambio climático intensifica sequías y altera ciclos de lluvia, pero expertos coinciden, el clima no explica todo. El crecimiento urbano sin planeación, la deforestación y la sobreexplotación de acuíferos agravan el panorama. Las autoridades federales, estatales y municipales comparten responsabilidades, pero también se reparten culpas. Lares emergentes aparecen cada año cuando el calor ya está encima. Lo que falta, dicen especialistas, es una política integral de largo plazo. Mientras tanto, hay habitantes en el país que ponen su granito de arena. Es el caso de Silvia Ávila Mora. Ella cosecha agua, almacena agua de lluvia. Esto explicaba a RTV.
Aquí hemos aprendido a darle valor que es real al agua, porque aquí no se desperdicia ni para regar, ni para los baños, ni para el patio. Aquí todo es agua reciclada.
Gobiernos han anunciado inversiones en infraestructura, tecnificación de riego y programas de captación pluvial. Sin embargo, organizaciones civiles cuestionan la velocidad y la transparencia de estos proyectos. Y es que el reto es mayúsculo: equilibrar desarrollo urbano, producción agrícola y derecho humano al agua. Marzo y abril suelen ser los meses más críticos antes de las lluvias. Si el almacenamiento no mejora, podrían intensificarse los recortes y tandeos. La pregunta es clara. ¿Seguiremos reaccionando cada verano o se construirá una estrategia que piense en el agua como un asunto de seguridad nacional? El agua no es infinita, tampoco es un privilegio, es un derecho y al mismo tiempo una responsabilidad colectiva. Mientras el termómetro sube, México enfrenta una decisión: administrar el recurso con visión de futuro o acostumbrarse a vivir con sed. Notisistema, Ricardo Camarena.
El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirma que la curva epidemiológica de sarampión en Jalisco comenzó a aplanarse, por lo que las 2 próximas semanas podría haber ya, digamos, una tendencia en descenso en materia de contagios.
Tenemos aplanada la curva ya. Tenemos 2 semanas sin tener un incremento en el número de casos diarios que nos generaba mucha preocupación a inicios de este 2026, y de seguir la tendencia así, seguramente en un par de semanas vamos a empezar a ver la curva quebrarse hacia el descenso.
A ver, explíquenos eso de la curva, porque nosotros checamos todos los días los datos y vemos que los casos aumentan.
Lo que pasa es que los casos acumulados aumentan, es lógico. si tú tienes 30 casos más, si tú tienes 50 casos más el día de hoy, es lógico que el número de casos acumulados desde el inicio del año van aumentando. Pero lo importante es el número de casos nuevos con respecto, por ejemplo, a la semana previa. Y entonces, durante las últimas dos semanas, el número de casos nuevos que se fueron presentando día con día se ha mantenido ya en una cifra estable. Esperamos que a partir de la siguiente o siguientes dos semanas, progresivamente el número de casos nuevos del día a día vayan a la baja, y aunque el número de casos acumulados pues vaya siendo mayor, lo importante es que el número de casos nuevos del día a día vayan bajando.
Pérez Gómez confirma que este miércoles se reactivó la vacunación contra el sarampión en Jalisco. Cabe destacar que al 23 de febrero la entidad registra un total de 3.662 casos confirmados, acumulados tan solo en el 2026. Y vámonos a más información generada en el panorama local con José Luis Jiménez Castro, quien está listo ya en la línea telefónica. Huicho, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. También hay información cotidiana, también hay información convencional, lo de todos los días en nuestra ciudad, y platicamos con Aldo Fialdo González. Él es el director de Movilidad Municipal de Guadalajara. En torno a, ¿sabe usted cuánto le cuesta una infracción, una multa por estar en lugar prohibido, en cochera, en zona peatonal, en zona para embarazadas? Bueno, ese se incrementa un poco más. ¿Sabe usted en cuánto sale? Bueno, ahorita vamos a escuchar lo que nos comentó. Lo que más que se ha cuestionado mucho, Ricardo, ese famoso operativo de banquetas libres que cuando comenzó la actual administración y la anterior, cómo le dieron vuelo. Pero luego como que se les fue olvidando, dice el funcionario municipal de Guadalajara, el director de Movilidad Municipal, que no, que ellos siguen incluso trabajando hasta con tres turnos diarios de movilidad. Esto fue lo que nos dijo el director de Movilidad Municipal de Guadalajara. Adelante, por favor.
Continuamos con los operativos. Todos los días sale el equipo de agentes de movilidad en tres turnos y continuamos con el procedimiento sancionatorio. Recordemos que la multa por estacionarse sobre banqueta, lugares exclusivos, rampas para personas con discapacidad, zonas de emergencia y zonas peatonales es la multa clave 5, es la multa más cara. Es la multa que tiene acceso al 70% de descuento, porque la intención no es recaudatoria, sino sensibilizar a las personas respecto de los riesgos que implica estacionarse sobre la banqueta. Uh-huh. El curso es el Educavial. Posterior a haber sido sancionado, hay que registrarse y obtener su fecha para que se les pueda dar el curso y obtener el descuento de la multa. Pero aquí la intención, pues obviamente, no es llegar a ese punto, sino que la gente, las personas que andamos en la vía, que utilizamos el vehículo, entendamos que la banqueta no es un espacio para estacionarse, es un espacio para que las personas caminen, y que el riesgo de quedarse ahí un minuto implica que la persona que va caminando o en silla de ruedas se tenga que bajar al arroyo vial, y constituye obviamente el principal riesgo en lesiones y posibles muertes en el.
¿De cuánto es la sanción por estacionarte en lugar prohibido?
La sanción de la multa clave 5 es poco más de 6,000 pesos, de acuerdo a la ley de ingresos vigente. Y como te mencionaba, el descuento es de 70% con el curso Educavial. Sin embargo, reitero, en un tema de corresponsabilidad, pues invitar a la ciudadanía a que no se estacione sobre la banqueta.
¿Qué zonas? Hablas de tres turnos. ¿En qué zonas están?
Están en toda la ciudad. Prácticamente están en toda la ciudad, pero obviamente tenemos zonas de alta incidencia, ¿no? Ajá. Sobre todo la zona Americana, la zona Providencia, la zona Centro, las zonas comerciales de Obregón y Medrano. Son en las que tengo mayor cantidad de personal. Sin embargo, estamos en toda la ciudad con estos tres turnos de equipo de agentes de movilidad.
Ok.
Ahí está Saúl González, director de Movilidad Municipal de Guadalajara. Él asegura que hay tres turnos que siguen levantando infracciones, donde usted ya escuchó, desde la Americana, Chapalita, hasta la Moderna, hasta Obregón y Medrano, y que pues las multas rebasan los 6,000 pesos. Hay que recordar que estas son mucho mayores cuando te estacionas en lugar para personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Pueden llegar hasta los 12,000 pesos. Y para que te hagan un descuento del 70%, tienes que tomar un curso de un día enterito, puede ser en línea o personalizado, para que te hagan un descuento del 70%. Así que bueno, ellos aseguran que Banquetas Libres sigue adelante, es lo que nos comenta, por lo menos, el director de movilidad, Saúl González. Ricardo, mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Wicho, muchas gracias por la información, una excelente tarde.
Igualmente, gracias, hasta luego.
Gracias, es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Antes de despedirnos, tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Edgardo Morales, quien dice: es muy importante que los asesores del gobernador lo ayuden, que no lo engañen para que regrese pronto a la normalidad y así mostrar que todo está bien. Las cosas no están bien. Y si en lugar de simular, se atreven a usar la inteligencia para detener a personajes del cártel que viven aquí en la ciudad, si no se atreven a hacerlo, considero que se arrepentirán, pues el peligro de servidores públicos está latente por haber traicionado a este cártel, dice Edgardo Morales. Gracias también a Sergio Segura, quien dice: con los hechos del pasado domingo, nuestras autoridades, a las que mantenemos, nos expusieron, nos dejaron a merced de los criminales. Gracias también a quien a través de WhatsApp nos hace llegar el siguiente mensaje. Dice: soy Lilia y este gobierno es de simulación y de minimización. Simulan que trabajan y que hacen obras en favor de los ciudadanos y siempre minimizan las cifras que no les convienen. Por eso no me extraña nada de las declaraciones de muchos de los gobernantes ante la prensa. En otras cosas, nos están solicitando 3 donadores de sangre de tipo A positivo para Mónica Martínez Brambila. Ella está en el Hospital de la Santísima Trinidad, ahí en Federalismo y Libertad. Si usted puede apoyarle, invitamos a que acuda al banco de sangre de este nosocomio. Repito, sangre tipo A positivo, 3 donadores para Mónica Martínez Brambila, internada en la Santísima Trinidad, ahí en Federalismo y Libertad. Ojalá que haya posibilidad de apoyar. Arcelia Hernández dice: en la terminal vieja hay un módulo en donde te registran para la tarjeta única. Gracias por su comunicación. Guadalupe Hurtado dice: vivo cerca de la clínica 110 en San Onofre, necesito ir a la clínica del Issste en Tlajomulco. ¿Cómo puedo llegar? Si sí, alguna persona nos puede apoyar justo con digamos esta asesoría en materia de transporte, se lo vamos a agradecer. Y la Josefina también entabla el contacto con nosotros para decir que el presidente de Estados Unidos se cuelga la medalla de la captura y muerte de El Mencho, igual que la presidenta Sheinbaum, pero ¿quién pagará por los daños? Autos, negocios, etcétera, que por cierto, las autoridades estatales están pues prácticamente poniendo a disposición de la ciudadanía agencias especiales para que afectados precisamente por el robo o por el incendio de vehículos o negocios puedan interponer sus denuncias tras lo ocurrido el pasado domingo. Insisto, para que las personas afectadas por estos hechos de violencia, incluidos los negocios, puedan denunciar en las instalaciones de la Vicefiscalía de Investigación Criminal Especializada, ahí en la famosa calle 14. Hay un número WhatsApp al que usted se puede comunicar para ampliar la información, que es el 33-1046-6984, 33-1046-6984. 84. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde y hasta mañana.